Saber 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, esto es Showtime, el programa de baloncesto de COPE. Bienvenidos al capítulo 168. Bueno, cuidado que paso lista, ¿eh? Como repaso, por ejemplo, y bueno, le vamos a dar a la situación del baloncesto Sevilla. ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? ¿Qué van a hacer? ¿Se va a resolver la situación de Scott Roth? Hoy responde a todo José Luis Galilea, la cabeza visible del proyecto en el conjunto andaluz. Es el director general y deportivo del Baloncesto Sevilla. Vamos a actualizar también la información de la Liga Endesa, de la Euroliga y de la NBA, donde hay mucho que comentar y también mucho que debatir. En la NBA, lesión de Ricky Rubio, Pau Gasol en números que rozan lo mejor de su aventura norteamericana. Y atención, en la Euroliga hay lío a la vista, con la última semana del año y primeros días del 2015, es decir, tres jornadas de ACB en una semana y el inicio del top 16 por el medio. ¿Cómo se cocina? Y también recordad que esperamos vuestros comentarios, críticas, lo que queráis, a través de las principales redes sociales, facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime. Este es el menú, esta es la propuesta, somos Showtime.
En el capítulo anterior,
yo creo que para él es un contrato muy bueno. No es un contrato de jugador franquicia. Desde el punto de vista económico no se discute que es un buen contrato. Y desde el punto de vista de la franquicia, pues se aseguran un jugador que atrae muchísima atención mediática, de público, etcétera, para conducir a su equipo a ser una escuadra de sólida de playoff.
Chicago será mejor con Pau. Es un gran jugador y un gran compañero. Les ayudará mucho. Sería sorprendente no verles en la final de la conferencia este.
Una cosa que me parece muy curiosa y es que juega bastante mejor con Randolph que con su hermano. Y es una cosa muy, muy curiosa. No sé si por el respeto que le tiene a Pau, porque es su hermano mayor, se corta un poco más a la hora de jugar con él. Y con Randolph, es Randolph el que le respeta a él, que me parece increíble. O sea a Mark le venera.
Creo que nace ya torcido el proyecto cuando se contrata a Scott Roth. Exteriormente ya genera demasiadas críticas, demasiadas dudas, pero cuando ya empiezas con todas estas cosas, con un expediente a un jugador, con que en la pista no te salen las cosas, con que el público a San Pablo tampoco va, con que ya de por sí Sevilla es una ciudad muy complicada, la pregunta es ¿cuánto crédito le queda a Scott Roth?
Es un sueño de un jugador pequeño, ¿no? Que yo siempre tenía este sueño, jugar esta liga, porque todos sabemos, ¿no?, qué significa jugar en la NBA. Mi sueño también era jugar Euroliga y ahora quiero disfrutarlo.
Showtime.
Y todo esto ya es historia, pasó la semana pasada en el último capítulo. Vamos a ponerle música banda sonora original a este 168 con Pau Martínez en la sala de máquinas sonando Two Door Cinema Club, banda de electropop e indie rock de Irlanda del Norte. Seguimos caminando en esta aventura del baloncesto en COPE. Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está por aquí también Pilar Casado, la dama de Showtime, ¿verdad, Pilar? Hola.
Es cierto, buenas a todos.
Y también en este estudio de la cadena COPE, Rubén Parra. Hola, Parrita.
El Damo, muy buenas.
¿Cómo llevas las madrugadas?
Fenomenal, estamos on fire.
Insomne por el básquet en el Parra Center, ¿eh? Ahí está.
Sí, hemos cambiado ahí al Parra Center por aclamación popular.
Bueno, después hablaremos ampliamente de la NBA, pero la portada ya nos está esperando José Luis Galilea para la Liga Endesa. Nos metemos en territorio ACB.
I'm a fireball.
Hemos dejado atrás la sexta jornada de la Liga Endesa, ACB, Galilea y Supermanager. Este es el bloque inicial. Hola, José Luis Gil, muy buenas.
X, C, V, palito, palito, palito.
Decodifícalo, por favor.
98 en números romanos.
Ah, que son los puntos que has hecho en el Supermanager esta semana, ¿no?
Sí, por no decir los que hemos dejado de hacer.
Por cierto, ya hablaremos de Betiño Gómez, el portugués de la Andorra, menos 10 de valoración. Ojo al que lleve a Betiño Gómez. Bueno, vamos a ordenar todo, vamos a por nuestro quinteto, nuestro 5 ACB para saber qué ha pasado en la jornada. Pilar.
Vamos al quinteto de la Liga Endesa, muy particular, siempre hay que aclararlo, y que arrancamos con el Real Madrid. Se convierte en el primer club de la historia de ACB en empezar 3 años seguidos con un 6-0. Lleva 74 jornadas consecutivas de líder, 68 veces o colíder las otras 6. Es el mejor ataque en la Liga Endesa y en Euroliga, siendo el único en Europa de los españoles, obviamente, que no conoce la derrota. Por ponerle un pero, ojo al dato, ¿eh? Quinta peor defensa del campeonato. Están los de Lasso encajando 78 puntos por partido. Evidentemente, no podemos obviar el momento de Felipe Reyes. Es el segundo máximo anotador del Real Madrid, el segundo en rebotes y también en valoración. Y esta semana consiguió ser MVP después de 4 años, ese MVP compartido con Eulis Báez. En este quinteto no puede faltar La Peña, continúa poquito a poco su camino hacia la Copa del Rey. Hace una semana terminaba con el líder Barcelona, hizo el domingo lo propio con su sucesor en la tabla, Unicaja, en una semana en la que hay que hablar una semana más del acierto en los triples de La Peña, un 14 de 41, el rebote ofensivo 23, que fue lo que condenó al equipo de Joan Plaza. Por cierto, en La Peña anotó Sitafa Sabané su primer triple 366 partidos después. Es cierto que no lo había intentado en muchas ocasiones, solo 3, pero ya tiene un triple en su carrera. Como tercer integrante de este quinteto, el UCAM Murcia tiene un 4-2 en la clasificación de la Liga Endesa, es de los mejores ataques, anota 74 puntos por partido y tiene nombre propio. Por ejemplo, el de Augusto Lima es el séptimo jugador con mejor valoración de la competición, comparte con Walter Tavares el mayor número de tapones realizados y es el máximo recuperador de la competición española con 12 por partido. No hay que olvidarse de los pequeños de ese equipo, Raúl Ciñoneto, que promedia más de 4 asistencias por encuentro, Carlos Cabezas por encima del 94% en los tiros libres, amén por ejemplo de Bud o Nemanja Radović. Tienen muy complicado la próxima salida, entre otras cosas porque van a pista del Madrid, que le ha ganado en 16 ocasiones y han jugado 16 partidos. Y luego, evidentemente, las otras dos patas del banco son Gipuzkoa Basket y Sevilla. Por fin sumaron la primera victoria en esta Liga Endesa. Hay que decir que un denominador común y fue la remontada de sus rivales. A punto estuvo el Moraván Candorra de aguarle la fiesta a los de Ponsarnau y también el CAI Zaragoza, en este caso en la pista del Sevilla.
Fireball. Así está la Liga Endesa después de 6 jornadas. Comentarios, las puntuaciones y hablamos con José Luis Galilea. Como por ejemplo, Miguel Ángel, el baloncesto que está desplegando el Fiat Juventud. A punto estuvo de ganar en la pista del Real Madrid, asaltó el Palau y además desbanca del liderato compartido a Unicaja de Málaga. Baloncesto alegre en Badalona,
Juega muy bonito, juega muy alegre. Es un equipo, lógicamente, que al revés que el Real Madrid, que también juega muy alegre, o el Barcelona, o el Valencia en menor medida, y ya no digamos el Baskonia. Es un equipo que juega con menos presión, porque no tiene, por supuesto, nadie espera que juegue a campeón o que juegue a campeón de Copa en estos momentos, pero con todo y con eso es un equipo muy alegre de ver. Es uno de los equipos que yo siempre recomiendo ver en esta temporada 14-15, uh-huh. y los hechos están demostrando claramente que no solamente es jugar bonito, sino que es un juego efectivo. Tácticamente es un equipo muy bien preparado y muy bien enseñado, y no es casualidad, hombre, puede ser casualidad que mates a un gigante, pero ya a dos la cabalística empieza a ser menor y hay que empezar a valorar que yo creo que lo hace mucha gente, afortunadamente, el buen trabajo de Salva y de su equipo.
Bueno, la próxima jornada, después repasamos en el Supermanager los emparejamientos y los días en los que se van a disputar los partidos. Decía que la próxima jornada el Fiat Juventud La Peña va a visitar la pista del Moraván Candorra. Atención, baja importante la de Víctor Sada, que va a estar 3 meses y medio como mínimo de baja por una hernia discal lumbar. Ha sido operado y va a tener que mover ficha el conjunto de Joan Peñarroya. Vamos con las puntuaciones de la jornada. Dejo a Felipe Reyes, que también quería comentar con vosotros cómo ha sido su última semana para arrastrar también el partido de Euroliga. Puntuaciones 3, 2 y 1 punto a los 3 mejores jugadores que entienden nuestro comité de expertos que se merecen recibir estas puntuaciones para engrosar la lista de mejor jugador de la temporada. Después os digo cuántos tenemos y quién la lidera. He escuchado a Miguel Ángel Paniagua. Empiezo por las puntuaciones de Pilar. Tus puntos, Pilar.
3 para Sigma, a pesar de que no ganara el Iberostar Tenerife. Sigue siendo un pilar básico, más teniendo en cuenta que no estaba Blagota Sekulic este pasado fin de semana. 2 para Tarik Kirsay, me parece uno de los jugadores más inteligentes que pasan por esta liga con diferentes equipos. Y 1, porque demuestra una semana más que aunque Perasovic no le da todos los minutos que podría tener, el partido del pasado fin de semana de Rafa Martínez me parece de chapo.
De Rafa Martínez, 1 punto. Perfecto. Parrita, tus puntuaciones.
1 para Kirsay, porque había que meter a 1 de la Peña, sí o sí. Yo lo de los 23 rebotes en ataque me parece una pasada, pero es que si ves el partido, cómo se mataban por cada pelota suelta de chapó. Entonces había que meter a 1 de la Peña y creo que el mejor fue Tarik Kirsay, así que 1 punto para él. 2 para Eulis Baez, que también estuvo muy bien con el Granca frente al Laboral. Y 3 para Felipe, sin duda, vamos, partidazo de Felipe Reyes. Y hay que resaltarlo. Yo me encargo a Sigma porque he tomado la determinación de hacer lo que el ACB. Al que pierda no le voy a meter aquí.
¡Hala! Bien, esta temporada no lo venía haciendo sí, la Liga ya, en temporadas anteriores.
Por adaptarme un poco a la normativa.
Felipe, Eulis Baez y Kirksay. 3, 2 y 1 punto por parte de Rubén Parra. Y cierro contigo, profe, tus puntuaciones.
Pues venga, vamos allá. 3 puntos para Baez, 2 puntos para Felipe Reyes y 1 punto para Sigma.
Y 1 punto para Luke Sigma. Muy bien. Bueno, pues todavía falta muchísimo. Zeljko Sakić con 9 puntos. Marko Todorović también con 9, encabezando la lista de mejor jugador de la temporada para nuestro comité de expertos de Showtime. Enseguida vuelvo con vosotros. Ahora nos vamos a Sevilla. Creo que va a ser la primera vez que desde el Baloncesto Sevilla, desde dentro, hablan de la situación y de lo que está pasando, y me consta que no es porque se escondan. Está por aquí el director general y deportivo del Baloncesto Sevilla, José Luis Galilea, hola.
Hola, ¿qué tal? Por aquí estás, sí.
¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, más animados, puesto que bueno, pues ya nos pudimos estrenar en ACB, que nos ha costado un poquito arrancar, pero bien, contentos de la evolución del equipo y bueno, sobre todo esperamos que esto vaya mejor.
A ver, ¿cuánto hace que no despertabas un lunes con una sonrisa de oreja a oreja?
Pues hace un poquito, pero bueno, como suele suceder en el deporte, pues la mejor medicina que existe para solucionar problemas es ganar y bueno, la verdad es que contentos porque además creo que hicimos un buen partido. En Europa estamos dando una muy buena versión, creo. Hemos jugado además la mayoría de partidos fuera de casa y bueno, ahora de lo que se trata es de refrendar pues esa reacción del equipo y de que sigamos creciendo.
Bueno, ya sabéis que José Luis Galilea, si no lo recuerdo, es amigo, ha sido compañero en este programa, en esta casa, pero hoy, esta semana, queremos que nos dé respuestas. Antes, ¿cuántos kilos has perdido, si es que has perdido peso desde que empezaste esta aventura?
Pues no, ya me gustaría, pero no, porque Sevilla es una ciudad maravillosa en muchos sentidos y entre ellos el gastronómico, y la verdad es que no, y con tanto trabajo no he podido todavía ponerme a hacer ejercicio, cosa que tengo que solucionar ya mismo.
Bueno, vamos al lío. A ver, Galis, la primera muy directa: si no se hubiese ganado al CAI y el equipo fuese colista en solitario con un 0-6, ¿se cuestionaría el trabajo de Scott Roth o es intocable hasta final de temporada?
En absoluto. Yo primero tengo una confianza total en él. El proceso de encontrar un entrenador ha sido, bueno, pues muy meticuloso a la hora de saber exactamente qué perfil de entrenador buscábamos, y en ese sentido Scott Rath pues es el entrenador que yo entendía que era el mejor entrenador para nosotros. Y vamos, no soy una persona, soy una persona del deporte que lleva muchos años en esto y no creo en el hecho de cambiar entrenadores, salvo que haya una cuestión de tema disciplinario que en absoluto lo hay, por supuestísimo.
Lo que sí que coincidimos es que la situación que vive Scott Rath en el banquillo como teórico primer entrenador del baloncesto Sevilla no es normal, ¿no? Porque entrena, pero en realidad en los partidos no ejerce de primer entrenador. A esto se le va a poner solución, ¿hay solución y cuál es?
Bueno, lo que estamos es todavía a la espera de que el Consejo Superior nos se pronuncie en lo que se refiere a nuestra queja por no estar de acuerdo, porque creemos que Scott sí que cumple pues con los requisitos para poder entrenar. Y bueno, a partir de ahí las dimensiones de una pista de baloncesto son pequeñas, y sí que es cierto que hay ciertas cosas que no se le permiten hacer ahora mismo, como dirigirse a los árbitros o a la mesa, pero vamos, está claro que él puede desarrollar su trabajo y su labor sin ningún tipo de problema, y bueno, confiamos en que se solucione lo antes posible. Nosotros insistimos que no queremos conflicto absolutamente con nadie, lo único que queremos es que se respeten nuestros derechos, y bueno, desde ese punto de vista el convenio no se cumple en muchos otros puntos, y sin embargo pues parece ser que solo se quiere hacer efectivo con nosotros, ¿no? Y es algo que, además de que creemos que Scott tiene una trayectoria envidiable como entrenador, y que sería absolutamente ridículo, de la misma manera que en la NBA no se le pide título ni pasaporte a nadie, pues creo que aquí, aparte de fijarnos en el tablero luminoso y en las cintas en el pelo y en otras cosas, otro tipo de accesorios, creo que también nos tendríamos que fijar en cosas que hacen que la liga sea mejor en general.
Bueno, Pilar, el debate sobre la situación de Scott Roth, si hizo bien Baloncesto Sevilla fichándolo cuando sabía que había una normativa que lo impedía porque no la cumplía el entrenador, es uno de los motivos que generan mucho debate sobre el conjunto andaluz. No sé si sobre este tema tú quieres apuntar algo.
Sí, yo quería preguntarle a Galis una cosa muy concreta. Desprendo de tus palabras que en ningún caso esa situación anómala de sentarse o no sentarse, de dirigirse a los árbitros y demás, ¿no va a ser nunca usada como una excusa?
No, para nada. Yo no creo en eso, porque además, bueno, pues, veo los entrenamientos, estoy en los entrenamientos, veo cómo se trabaja. No, en absoluto. Si fuese, como decía, ¿no?, las dimensiones de un campo de baloncesto, hombre, lógicamente no es la situación ideal, tampoco sería absurdo no reconocerlo, pero no creo que ese sea el problema de que no hayan llegado las victorias hasta el momento. Tenemos un equipo muy joven, con hasta 8 jugadores por debajo de 24 años, muchos de ellos, la mayoría incluso por debajo de los 20, o 20 años recién cumplidos, que este año están siendo piezas absolutamente fundamentales, ¿no? Jugadores con mucho talento, eso sí, pero bueno, eso es un proceso que a lo largo de la temporada, nuestro entrenador siempre dice que somos el equipo, y estoy totalmente de acuerdo con él, somos el equipo con la mayor capacidad de mejora a lo largo de la temporada. Creo que la verdadera medida de este equipo se va a ver en la segunda vuelta, y bueno, pues mientras tanto tenemos que convivir con esa juventud y con esa suerte también de tener jugadores de tantísimo talento como Nikola Radicevic, como Porzingis, como Balvin, como Hernán Gómez. Creo que es un auténtico lujo para nosotros. Pierre Oriola también, que está siendo una sorpresa sensacional, ¿no? Sabíamos de su talento y confiábamos mucho en él, pero está desbordando todas las expectativas.
Galis, dos cosas. Hablabas ahora de que no era una situación disciplinaria. Hablando de disciplina, ¿qué ha pasado con Jakob Pullen? Entiendo que te enzarces con un seguidor en Twitter, bueno, hasta cierto punto puede ser motivo de un expediente, llámalo como quieras, pero de una rescisión de contrato. ¿Había algo más?
No, bueno, básicamente, aparte de eso, que no es poco, sobre todo, es una cuestión de que no acababa de encajar con el resto del equipo, ¿no? Nosotros, para nosotros, precisamente esa química, ¿no?, que tuvimos antes de su llegada, pues luego, por los motivos que sea, por su estilo de juego también, por lo que sea, pues no ha acabado de cuajar el tema, y de hecho pues ha llegado la primera victoria, ¿no? Pero también sería absolutamente injusto decir que los problemas del equipo eran patrimonio exclusivo de Jacob Pulem, que por supuesto que no era una cuestión de todos. Y bueno, yo creo que hemos recuperado el equilibrio de la química que teníamos en pretemporada, donde competimos a muy buen nivel, incluso contra rivales de Euroliga como Unicaja, donde perdimos en la última jugada, con Valencia, que perdimos en la prórroga, con Barcelona, que estuvimos también ahí. Y bueno, yo creo que hemos recuperado ahora esa química, y sí que es cierto, bueno, pues que estamos un poco a la expectativa de incorporar otro jugador que pueda seguir en esa misma línea de tener una muy buena química de equipo y de a poder ser pues mejorarlo y aportar al equipo pues algún tipo de carencia que tenga a nivel de juego, ¿no?
Dos datos que supongo te preocupan. La peor defensa de la competición.
Bueno, es un tema que precisamente en pretemporada fuimos sensacionales en ese aspecto, ¿no? Yo creo que hay, pues bueno, quizás el hecho de esa excesiva juventud, pues bueno, esas excesivas ganas de querer agradar, creo que nos han atenazado y hemos perdido seguramente esa agresividad que estábamos teniendo. Haciendo muy bien otro tipo de aspectos de la defensa colectiva, pero yo creo que hemos perdido esa agresividad que estamos trabajando para recuperar y que de hecho el otro día ya frente a Zaragoza pues lo pudimos hacer, ¿no? Recuerdo en concreto pues tres acciones de tres tapones en el último cuarto de Porzingis, pues que fueron seguramente las que nos dieron el partido, ¿no? Junto con un triple muy importante de Bernie, ¿no? Que para nosotros es un jugador absolutamente fundamental. Bueno, la defensa es algo que hicimos muy bien en pretemporada y que creo que tenemos muy claros los conceptos, pero que tenemos que recuperar esa agresividad y estamos trabajando con ello.
Asistencia en San Pablo.
Bueno, eso no es un tema nuestro de acabar de llegar, esto es un tema
histórico. El otro día contra el CAI eran 1,000 y pico.
Bueno, la asistencia es la misma que estaba viendo en los últimos años, o sea, en los últimos muchísimos años, o sea, en toda la historia del club, bueno, pues siempre ha habido dificultades en ese sentido. También estamos trabajando a tope desde que llegamos, pero estos son situaciones que no se van a revertir en dos días. Estamos haciendo acuerdos con todos los clubes bueno, que lógicamente que ellos también estén por la labor, ¿no? Pero en todos los clubes que de baloncesto importantes en la provincia de Sevilla, fomentando mucho pues la presencia en el tejido social de la sociedad sevillana, para que bueno, pues en un futuro cercano se le pueda dar la vuelta, ¿no? Lógicamente también los resultados pues juegan su papel y ahí pues también tenemos que dar un paso adelante. Y pero bueno, yo creo que las cosas importantes tengo absolutamente claro que no se consiguen en dos días, y si durante 27 años pues ha sido difícil llevar gente al San Pablo, lo que no vamos a hacer nosotros es en dos meses escasos de competición que estamos pues conseguir llenarlo, ¿no? Pero sí que poco a poco pues ir sentando las bases para que pueda haber un proyecto sólido, ¿no? Esa es mi mayor preocupación, siempre mirando un proyecto a largo término.
José Luis, dos cositas muy rápidas. José Luis Galilea, director general y deportivo del Baloncesto Sevilla, respondiendo a todo en Showtime. Cosas que también se han dicho, bueno, una básica, que habéis cambiado todo de arriba abajo cuando había una estructura hecha.
Bueno, eso son interpretaciones diferentes. Hemos cambiado personas, pero bueno, había una estructura. Nosotros entendíamos y entendemos que los cambios, lógicamente, por eso los hacemos, eran a mejor. Mm-hmm. Y bueno, pues el tiempo dirá si esos cambios fueron a mejor o no fueron a mejor. Las interioridades de un club, pues la gente en general no tiene acceso a esa información. Yo sí lo tengo. Y en consecuencia pues tomo las decisiones que creo que son más oportunas para el futuro del club. Habrá cosas en las que acierte y habrá cosas en las que me equivoque, seguramente como cualquier mortal, pero el deseo y el espíritu de todos esos cambios siempre es que sea lo mejor para el club en el futuro.
Oye, y también dicen que el equipo tiene una buena plantilla y que compitió en pretemporada, y en eso coincidimos muchos, ¿eh?
No, es que hicimos una grandísima pretemporada contra rivales de mucha entidad, sin tener la plantilla completada, jugando, bueno, insisto, es tan fácil como ver el minutaje de Nikola Radicevic, de Porzingis o de Willy Hernán Gómez y compararlo con el de este año, ¿no? Y ver las prestaciones que están dando, ¿no? Sí que es cierto que hay, pues bueno, los jugadores mexicanos les está costando un poco más de la cuenta adaptarse. Tenemos un bloque, un grupo humano, ¿no? Cuando estábamos perdiendo yo pues transmitía, ¿no? Que el ambiente del equipo no era malo, que entrenaban muy bien, porque de hecho lo hacían, pero que no eran capaces de transmitir eso al partido, y seguramente más de uno pensaba que era, bueno, pues un discurso institucional, ¿no? Y bueno, el otro día cuando surgió ese vídeo, que seguramente ha visto
sí,
mucho,
sí, sí.
Después de la celebración del partido, previo permiso de los jugadores, por supuesto, porque entiendo que es un momento, bueno, pues los que hemos estado ahí sabemos que el vestuario es un poco un sitio un poco sagrado, ¿no? Ellos no les importó que lo hiciésemos público, y creo que se puede ver perfectamente que la unión que hay en el equipo, ¿no? Absolutamente
cosa,
total.
Estáis arruinados en la carrera artística, ¿eh? No voy a hacer declaraciones de cómo baila Porzingis, que por cierto no sé cuánto te durará en Sevilla. Y Billy, lo siento mucho en el alma, pero hay que mejorar para poner al Sevilla un tour, ¿eh?
Bueno,
vas a tener que dar, Galis, clases particulares de baile.
Yo no creo, ¿eh?
Echa mano de tu historia, ¿eh?
Yo soy peor que ellos, seguro.
Bueno, el domingo el Baloncesto Sevilla visita la pista del Estudiantes. Ahí estaremos. Te daremos un mandado, ya te lo explico. Bueno, y con Eurocup entre medio, después vienen, bueno, dos Miuras, para remontar el vuelo, tela, el Barça y el Real Madrid. Bueno, José Luis Galilea, que mil gracias por responder a todo aquí en Showtime. Cuídate mucho, sabes que te queremos.
Gracias a vosotros, y yo también. Muchas gracias.
Son las explicaciones de José Luis Galilea sobre lo que están viviendo en el Baloncesto Sevilla, en este proyecto que ha empezado a caminar esta temporada 2014-2015. Yo, Miguel Ángel, te quiero preguntar por un jugador en el que muchos tienen puestas terribles esperanzas, es Porzingis. En proyección de NBA, ¿qué hemos de esperar?
Bueno, supongo que querrás decir esperanzas maravillosas, porque terribles, bueno, sí, sería algo así como si se convirtiera en el hombre lobo, ¿no? Bueno, pero hecha esta puntualización, te he entendido perfectamente, ¿eh? Porzingis es un jugador con un potencial extraordinario, eso es una perogrullada, ¿no? Es uno de los jugadores jóvenes, porque es del 95, o sea que estamos hablando de un jugador, si no me equivoco, ¿no, Pilar? ¿Es del 95? Sí, es un jugador con un potencial extraordinario, está como mínimo a 2 años de ser elegido en el draft, o incluso a 3, porque sería con 22. Es muy probable que en algún momento se declare hardship y pueda acceder al draft mucho antes, jugador al que siguen los 30 equipos de la NBA sin excepción, y tiene todo aquello que resulta muy atractivo para la gran liga, ¿no? Es un jugador todavía por hacer, obviamente. Tuvo un crecimiento exponencial el año pasado con Aito García Reneses como entrenador en Sevilla. Supongo que este año seguirá creciendo en el equipo. Tiene buenos maestros. Y sobre todo hay una cosa que se destaca siempre a la hora de evaluarle, ¿no? Y que destacan todos los informes de ojeadores de la NBA. Es su conocimiento del juego para la edad que tiene y luego su versatilidad en el campo. Claro, es un jugador de dos, más o menos, ¿eh? Esto siempre, a estas alturas siempre es difícil medirlo, ¿no? Pero está catalogado como un jugador de 2'14", 2'15", versátil, con conocimiento del juego. Eso es oro molido para la NBA, para la mejor liga del mundo. Es un jugador que tiene que ir, yo creo que despacio, no, quizá no está preparado para ir ni ahora ni en un año o dos, pero yo creo que cuando vaya va a ser un jugador muy importante. Muy
yo bien. Creo que podría entrar en el draft del año que viene.
Sí, eso me han dicho, sí, pero puede hacerlo, evidentemente, y además está capacitado y sé que su agente europeo estaba ya en contacto con agentes americanos, pero bueno, es que hoy en día a mí me sigue asustando mucho estos chicos de 19 años, por muy buenos que sean, y Porzingis lo es, que anticipan quizá, para mi gusto, un pelín antes de lo que deberían la entrada en la NBA, y desde luego a este jugador, es un jugador al que no me han hablado muy bien de él, gente que le ha entrenado, y creo que es un jugador que no merecería tener un altercado, digamos, ¿no? Un problema por precipitarse a la hora de acceder. Una cosa sí es el draft, que está muy bien, y otra cosa es acceder a la liga, ¿no? Yo creo que me parece bien, o me parecería bien, que incluso se apuntara al draft en un año, o idealmente en dos, pero quizás su incorporación a la liga, pues que fueran dos o en tres. Le va a dar igual porque se va a forrar igualmente.
Parrita de Porzingis, ¿querías decir algo?
Sí, a mí, siempre que hemos hablado de él, yo lo he recordado. Yo recuerdo un partido que se marcó contra nosotros en el Mundial Sub-19, que hizo 9 tapones, estuvo a punto de hacer triple doble con tapones, estuvo maravilloso. Yo creo que Porzingis se debería fijar en Tibor Place. va a hacer una especie de trayectoria similar, esperar un par de años, creo que dice el profe, para ser drafteado, y aún después de ser drafteado, esperarse otros dos años o así para irse a la NBA. Yo creo que con estar allí con 23, 24 años, se tiene que formar. A mí me parece que físicamente le falta muchísimo cuerpo, está demasiado flaco por los problemas físicos que ha tenido.
Lo que pasa es que hipotecan, en este caso, a lo mejor sus derechos demasiado pronto. Es claro. Decir, por Porzingis, a lo mejor en el draft del año que viene podría sacar X, y en el dentro de un par de años, si la progresión sigue y sigue trabajando en un equipo relativamente pequeño, porque mira lo que le pasa ahora a T-Ward Place, que ya no tiene tantos minutos como tenía antes, con lo cual vamos a ver qué pasa con la progresión de T-Ward Place, pero con el hueco y el espacio que ahora mismo tiene en Sevilla Porzingis, puede crecer exponencialmente y a lo mejor dentro de un par de años sus derechos, como digo yo, estar requete cotizados,
pero
¿no?
Que es un chaval que tiene 19 recién cumplidos el 2 de agosto y es que tiene toda la vida por delante, vamos.
Claro.
Y ahí depende mucho de la hoja de ruta de cada uno, de lo que pase por su cabeza y, sobre todo, de quién entrene al jugador. Bueno, nos metemos en el rincón de José Luis Gil, es decir, el supermanager.
En cope.es. Liga Supermanager.
Vienen jornadas apasionantes donde ya no es tan fácil disponer de dinero para fichar a los mejores jugadores, donde la tendencia de unos y otros ayudan o no, o perjudican muchísimo, donde las lesiones aparecen. A ver, Gil, ¿qué panorama tenemos?
Bien, recordaremos que la jornada número 7 empieza con 3 partidos en la tarde del sábado.
Hay que olvidar la última, ¿no?
Yo por mi parte, sí, ya. No sé, archivo en blanco.
Hombre, pero hablas para el pueblo.
Hablo para el pueblo. Vale, venga, va, haremos
bien.
Haremos un esfuerzo. No, tú lo decías, ¿eh? Esta historia de ir a hacer pasta y de ir a hacer broker, yo creo que la podemos dar ya por finiquitada. Y el que no tenga 10 kilos o más en caja, pues que se apañe y se busque la vida, porque...
Yo no los tengo.
Pues ha llegado el momento de empezar a competir y a mojarse, ¿eh? Porque ahora ya las decisiones acertadas o equivocadas de cada cual van a empezar ya a marcar muy mucho el devenir de la competición. Así las cosas. Posición de base. Hombre, yo creo que la ausencia de Víctor Sada en Andorra tiene que darle por bemoles más protagonismo a Thomas Reiner. Sobre todo, y vamos, de cabeza, la lógica te lo dice, en forma de minutos. Que los aproveche o no, pues ya serían harina de otro costal. Pero hombre, está en 457.000, una opción baratita. Es muy difícil, creedme, es muy difícil. Yo sé que a vosotros, a bastantes, os duele el menos 7 de John Parr, pero hombre, es muy difícil se repita.
Y a mí me duele el menos 7 de Jimmy Byron, otro que tal baila.
Ah, claro, es que claro, aquí fue labrada, juega a triple, 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 triple. Oye, sí. Jugar a triple, 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 esto me suena. Bueno, es igual, que difícilmente, creedme, se puede volver a repetir un menos 7 en la figura de Pedro John Parr. Y la pregunta, 13,20, 14,40, 21,60, está llegando Sergio Rodríguez después del Mundial a nuestra liga. Posición de aleros. Hombre, ya que le hemos hecho un cariño a Galilea en el programa, pues hombre, vamos a recomendar a uno de sus chicos, ¿no? Alex Urtasun, 741.000, está ahí, opción bastante fiable, habida cuenta de las que ya hemos recomendado en otros programas, como David Navarro, el jugador de Andorra, o Andy Panko, el hombre de Fuenlabrada. ¿Por qué me pones esa cara?
No, porque me gusta, como has dicho y has pronunciado, Andy Panko.
Y en cuanto a la posición de pivots, mira, me voy a tirar a la piscina. En todo el marasmo del Barça, rotaciones, minutos, ahora entra uno, ahora sale el otro. Chico, Antetomic. ¿Por qué Antetomic? Porque yo creo que ya ha entrado en esa fase de crucero en el que el 10 lo tienes en el bolsillo. Y a partir de ahí, que se dan un poquito bien las cosas, nos vamos para arriba. Que se dan un poquito mal, bueno, pues te quedas...
¿Cuánto cuesta, cuerpo?
¿Cuánto cuesta? Pues está en 1.278.000.
Ah, claro, es que hay que intentar sacarlo más baratito y que rindan más.
A ver, más baratito. Hombre,
a gusto del consumidor, a ver.
Es la petición de que vuelva. Maxi Kleber, el hombre de Obradoiro, 711.201, hombre, y para los que ya lo tienen, o los que aspiran a tenerlo, por favor, no te vayas, Luke Sigma, sí, vale, 1.500.000+, pero hombre, no te vayas, Luke Sigma, sobre todo porque a algunos también nos duele la sobrevenida ausencia de Blagota Sekulic en la última jornada.
Así cotizan los jugadores que pasan por la cabeza y la mente de José Luis Gil. A ver, séptima jornada, Liga Endesa.
Ahora sí, ya séptima jornada, ¿eh? Bueno, 3 partidos para la franja del sábado por la tarde, Río Natura Obradoiro, Montaquit Fuenlabrada con Jimmy Beiron y compañía, Morabanca Andorra Fiat Juventud en el Principado y Baskonia Gipuzkoa Basket. Para el domingo por la mañana, Bilbao Basket Caizaragoza, Real Madrid UCAM Murcia, y la Borussia Dortmund Manresa contra Herbalife Gran Canaria. Y el domingo por la tarde.
Vamos a tener Showtime, por cierto, en cadena.
Eso, en la radio.
En las antenas de las radios, efectivamente. Hombre, pues no está mal el menú, ¿eh? 20 Móvil Estudiantes Baloncesto Sevilla a las 6. Unicaja Tenerife también a las 6 y media horita antes. 5 y media, Palau Blaugrana, Barça, Valencia Basket. Dolman,
yo te digo una cosa, de aquí al viernes... Es posible que empiece, que entren muchos jugadores nuevos. Lo digo porque hay media liga buscando base. Valencia porque echó a Buix el otro día. Fuenlabrada porque se le ha roto Dani Pérez. Andorra porque se ha quedado cojo con la lesión de Víctor Sada. En fin, que pueden aparecer unos cuantos de aquí al sábado, ¿eh?
En el momento de cerrar esta edición de Showtime, no costan los nombres de los susodichos nuevos bases.
Gracias, Gil.
Hasta luego.
Hola, soy James Worthy, campeón de la NBA, Uri Solovel, para Showtime de Copa.
Pues sí, abrimos el territorio de la NBA. Cosas, muchas que debéis saber. Parece que Ricky Rubio va a estar unos 2 meses de baja por ese esguince, la torcedura del tobillo izquierdo. Bueno, dentro de lo malo, la suerte es que no hay rotura. O sea, que si se cumplen las previsiones, si no va más, no va a volver a jugar hasta el 2015. Qué mala suerte tiene Ricky, Mirángel.
Sí, bueno, la suerte es un factor con el que siempre hay que contar, ¿no? Y hombre, ha tenido buena suerte porque ha firmado un contratazo hace unos pocos días y luego le ha sobrevenido la mala, con lo cual tiene su futuro, como bien decía Pilar, ¿no? Asegurado para varias generaciones de rubios, me refiero de niño rubio, sí, y de nieto rubio, y luego ha tenido la desgracia de tener una lesión, que afortunadamente no es recurrente, es decir, no tiene nada que ver con su lesión de rodilla, que ya está absolutamente superada y olvidada probablemente, pero es una lesión fuerte. A mí me dijeron que es un esguince de grado 3. Paco González, nuestro compañero, que es el periodista, yo siempre lo digo, que más sabe de traumatología, hablaba de mínimo 6-7 semanas y está por ahí 7-8 semanas. Había algún pronóstico un poquito más alarmante, que llegaba a hablar incluso de 3 meses, pero bueno, todos sabemos que los fisios deportivos, que hacen mucho más daño que los fisios civiles, pues son capaces de recuperar en tiempo récord lesiones que en la vida civil te cuestan, pues a lo mejor un mes más, 4 semanas más, ¿no? Pero sí, sí, hombre, la verdad es que la suerte no ha estado muy de su lado en esta circunstancia.
Sí, sí, en esta circunstancia puntual. La cara de Flip Saunders, incluso entrando en la pista, bueno, yo creo de todos, ¿no? Congelándose casi el tiempo con el dolor de Ricky tendido en la pista nos hizo pensar lo peor. Bueno,
pues yo creo que ha tenido suerte, yo creo que sí.
Ya. Bueno, él se apoya, pisa mal, cuando claro, salta cuanto, para anotar.
Cuantas más veces veo la imagen,
creo que es Willy Green parece, también quien acaba tocándole también.
Claro, más me parece que es muy afortunado de no tener los ligamentos destrozados, de haberse roto el tobillo. O sea, es que es un esguince muy severo. Si no hubiera tenido mordiente, pues seguramente ahora estaría jugando al fútbol. Pero claro, si no tienes el tobillo laxo como el Moro, pues lo más normal es que te tires 2 meses parado y a ver si son 2 meses que, como dice el profe de Estados Unidos, hay gente que dice que incluso puede llegar a ser 3. Tenemos a ver.
Bueno. Hombre, las 2 primeras semanas de momento bota, con muletas.
Con bota.
Con muletas sin poder apoyar, ¿eh? Con lo cual, bueno, gordo es.
Bueno, pues pronta recuperación para Ricky Rubio. A ver, jugadores de la semana en el este... Deron Williams, de los Brooklyn Nets, 20,8 puntos por partido, con gran acierto, por cierto, y 7 asistencias por encuentro. Y en el oeste, Stephen Curry, de Golden State, atención, 30 puntos,
bueno,
7,3, casi nada, asistencias y 3,3 robos, recuperaciones por partido. Más cosas que debéis saber, no quedan equipos invictos, y sí uno, Filadelfia, que no conoce la victoria. Incluso han ganado los Lakers, cosa que a Charles Barkley le habrá alegrado, porque ya puede volver a comer o a cenar, que se deslizó con la gracia...
A recenar.
Sí, bueno. Y, a ver, más cosas. Lo de Toronto, lo de los Raptors, Miguel Ángel, ¿a qué responde?
A que hay una... Primero de todo, aquí hubo un cambio, parece una tontería cuando lo decía, o hay mucha gente que no entiende estas cosas en la NBA, pero primero de todo, aquí hubo un cambio de gestión deportiva. Es decir, cuando llega Masai Ujiri, al que conozco de los Denver Nuggets, que fue jefe de George Karl, él llega a Toronto y hace un cambio radical, sobre todo en el rumbo al que va el club y por ende la franquicia, ¿no? Y luego, pues porque hay una coherencia y hay una cohesión dentro de ese objetivo al que va y a cómo quiere jugar el equipo y qué es lo que quiere mostrarle a sus aficionados, pues hay una gran coherencia en el campo. Están jugando por primera vez en mucho tiempo, además, con una solidaridad que, bueno, no se conocía desde los tiempos. Fíjate, te diría, desde los tiempos en que Garbajosa jugaba allí, con José Calderón. Y esa cohesión y esa coherencia, que es muy, salvando mucho las distancias, porque hay mucha distancia, pero es muy del estilo Spurs, es decir, un poco imita el estilo de juego colectivo de los Spurs, está dándole a Toronto, de momento, una salida importante. Y sobre todo hay una cosa fundamental, y es que han recuperado público. Toronto es una plaza muy difícil para el baloncesto, lo ha sido siempre. Hay una masa muy fiel de asociados, pero claro, en el país donde sobre hielo es una religión, tienes que ser muy bueno, ser un equipo de playoff para que la gente acuda regularmente a verte, ¿no? Y ha registrado, no llenos, pero varios casi llenos, que en Toronto es muy importante. Y eso es porque el equipo está jugando como tal. Y ese es el gran secreto, sí. El baloncesto, lo hemos dicho muchas veces, no tiene grandes misterios. Es decir, o tienes un pedazo de jugador como Michael Jordan, que por cierto no ganó títulos hasta que los Bulls jugaron en equipo y se encontró con Scottie Pippen, con gente que le hacía jugar a él mejor. Y si no tienes que jugar modelo, hoy en día tienes que jugar modelo San Antonio Spurs, y en la medida en que imitas el juego de los Spurs, pues lo vas haciendo mejor. Luego ya, dentro de esa variante, puedes jugar más o menos espectacular, pero la esencia del juego está ahí, en el juego colectivo. No hay más misterio.
¿Toronto? El año pasado, de todas formas, ya acabaron líderes de división y ya mostraban lo que son este año. Este año lo que están haciendo es simplemente reincidir en lo que les funcionó también a final de temporada pasada. Y una cosa voy a decir como apunte, a colación de los jugadores de la semana, se lo han dado a Deron Williams, que está muy bien lo que ha hecho, pero yo creo que se lo deberían haber dado a Kyle Lowry o a DeMar DeRozan, porque estos Raptors merecen un reconocimiento.
Mira, dentro de eso, ahora que lo menciona Rubén, Kyle Lowry es un jugador, por ejemplo, que tenía una fama, que tiene, vamos, porque se puede hablar en presente, una fama de jugador individualista, de jugador rarísimo, de mal compañero, y sin embargo en Toronto se está adaptando muy bien. Ujiri, el general manager, le puso muy claras las cosas y el tío está jugando a un nivel, claro, un Kyle Lowry centrado y jugando en equipo es un pedazo de jugador.
No, y
es
que ha mutado a base. O sea,
claro,
antes
claro.
Era un
base,
tío que se preocupaba de anotar y de estadística. Exacto. Y ahora roza el triple doble y noche no. Bueno.
A base solidario, que eso es muy importante, claro.
Bueno, pues en la conferencia este, arriba del todo, liderando la conferencia, 6 victorias, tan solo una derrota, los Toronto Raptors. Esa es la cara en el este, Miguel Ángel. La cruz, o una de ellas, Nueva York. Creo que son 5 derrotas seguidas, no carburan. ¿Qué pasa con los Knicks?
Antes de ir con Nueva York, brevemente con Filadelfia, cuando decías que efectivamente es el único equipo que no ha ganado, y como decía, me parece que lo dijo Ortega Khan a veces, y están tan a gustito, ¿eh? O sea, no te creas que sufren por
¿tanking?
Por el cero. Exacto, están tan a gustito ahí con su 0-6-0-7, y si pudiera ser más, pues mucho mejor. Todo con tal de asegurarse el hacerlo lo suficientemente mal como para volver a tener muchas opciones en el draft, ¿no? Y en Nueva York, pues bueno, hay un problema de falta de tiempo. Es decir, una cosa es que el triángulo funcione, que funciona, es decir, el triángulo ha funcionado muy bien. Me refiero al sistema de triángulo que tantos éxitos le ha dado a Phil Jackson, a su cuadro técnico y a los equipos donde ha estado, y efectivamente eso funciona, y funciona muy bien cuando tienes los jugadores adecuados para que funcione. Otra perogrullada, pero que es muy básica, ¿no? Entonces, ¿por qué funcionaba en Chicago? Porque tenía, primero, muy buenos jugadores, y luego la mayoría de esos jugadores eran muy inteligentes, estadísticamente hablando. El único que no lo era, a lo mejor, ni baloncestísticamente, ni de la otra inteligencia, que era Dennis Rodman, pues se acoplaba perfectamente porque había el resto de sus compañeros que estaban ahí,
o sea,
ya...
a huevo vacío.
Exacto, estaban acoplados al sistema. ¿Por qué funcionaron los Lakers? Pues sobre todo cuando llegó Pau Gasol, pues porque Kobe Bryant es un jugador, era sobre todo un jugador en ese tiempo, con una inteligencia baloncestística importante. Shaquille O'Neal, a pesar de sus butades, también... Y, por supuesto, Pau Gasol, con una inteligencia casi genial, ¿no?, en lo que concierne al baloncesto. Y de la otra, tampoco anda mal que digamos, ¿no? Al contrario, es un tío muy inteligente también, como los que le conocéis más que yo podéis dar fe. Y en Nueva York pasa que sí, que el sistema está muy bien, que Derek Fisher cree firmemente, porque además él ha sido parte de ese sistema también en los Lakers, cree firmemente en ese sistema, pero sencillamente no hay jugadores. Y yo creo que tardará todavía un
también
tiempo
se juntan,
en
también acoplarse. Se juntan las lesiones de los bases.
Sí, también.
Claro, claro.
Calderón el jugador juega, para mí, noche, que... Prigioni también.
Sí, que a Darkin tampoco se le puede pedir. Que...
Claro, digo que el jugador que más entiende ese triángulo, que puede ser Prigioni por su inteligencia baloncestística, encima está Cao, que es lo que iba a decir, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, Alberto. O sea, y probablemente, muy probablemente, y esto ya es información, no opinión, muy probablemente Nueva York hará cambios y cambios importantes en su plantilla cuando llegue febrero. Porque es muy difícil que de aquí a febrero se lleguen a adaptar y cuando los jugadores que tiene ahora y cuando llegue febrero, pues seguramente habrá un cambio de plantilla sustantivo, además, y no es descartable ninguno, ni siquiera el tótem Carmelo Anthony, para conseguir que ese triángulo funcione, porque por ahora, claro, cuando tienes un contrato como el que tiene Phil Jackson y todo el poder, pues lo que no va a cambiar es el sistema triángulo.
Bueno, pues le hemos puesto el termómetro a los equipos de la NBA. Ahora seguimos hablando, despido a Miguel Ángel Paniagua. Pani, el domingo, en cadena,
sí, ahí,
en tu emisora COPE,
ahí estaremos y además en lo hacemos siempre bien, o tratamos de hacerlo siempre bien, pero cuando vamos en cadena hay que estar particularmente guapo, hay que ponerse muda y sobre todo ponerse las mejores galas radiofónicas para que esto nos salga bien y sigamos con la historia esta del Showtime.
Tiene,
un abrazo
tiene
a todos.
Toda la razón, Miguel Ángel. Algunos venimos en vaqueros y después nos ponemos el smoking, aunque no nos quede bien cuando vamos a la antena.
Claro.
Bueno, Miguel Ángel, un abrazo.
Bueno, un abrazo a todos.
Hay que hablar de Pau Gasol porque es noticia, porque es actualidad. Pilar, estaba mirando los números de Pau, los números de Chicago, rozando, yo creo, los mejores números de Pau en su aventura norteamericana. Son de media, 18,4 puntos por partido, 11,1 rebotes. Y además las sensaciones, cuando le ves, es que está cómodo y sobre todo feliz.
Hombre, que se está feliz. Vamos, yo no sé si antes de arrancar su aventura en Chicago hubiera firmado estos números. Yo creo que se asocia muy bien con Noah. Yo creo que Noah le hace, digamos, entre comillas, parte del trabajo y le da un margen de libertad a la hora de jugar. Y evidentemente, bueno, pues no hay otro jugador como él en la plantilla de los Bulls. Ya estaba finito este verano y trabajó mucho con su fisio Joaquín Juan, que ha estado con él en Chicago en este arranque de temporada, y se le están juntando las dos cosas. Primero, que está teniendo un papel principal, y segundo, que él se ha cuidado lo suficiente como para llegar a este arranque de temporada francamente bien. Por cómo juegan, por cómo se distribuyen los roles y porque está fino, yo creo que está, no sé si en los mejores números de su carrera en NBA, yo creo que no, creo que todavía le queda un pequeño margen, pero sin duda yo te diría que los mejores números de los últimos 4 años.
Lo único quizá que le molesta un poco a Pau, y además se nota, ha pasado ya en 2-3 partidos, es lo de el último cuarto. Lo de estar sentado tantísimos minutos en el último cuarto le mata, y de hecho ha cambiado la forma de actuar de Thibodeau, porque por ejemplo en el último partido que se disputó, de la noche del lunes al martes, sí es verdad que los 6 primeros minutos del último cuarto no lo juega, pero luego sienta a Noah y sale él, o sea, el partido lo acaba, los últimos 6 minutos de partido sí lo juega. Hace una semana tuvo tampoco iba a ser encontronazo, pero vamos, que él manifestó que a él le gustaba estar en los momentos importantes en la pista. Cuando se quedó sin jugar en todo ese último cuarto de partido, volvió solo en la prórroga 2 minutos y medio, y yo creo que esa es la única pega. Pero es que también hay que comprender una cosa, que es que los Bulls tienen una rotación muy amplia. O sea, ayer, por ejemplo, McDermott, que es de los rookies más destacados, sobre todo porque tiene una manita el amigo que no veas, y Mirotic, que es otro de los que se espera muchísimo, jugaron 5 minutillos. O sea, es que es un equipo en el que están Tag Gison, en el que está Kirk Hinrich, en el que está Aaron Brooks. Es que es mucha gente y no hay minutos para tanta gente. Es que es normal y lógico.
Segundos, los Bulls, Chicago en el este con 6 victorias y 2 derrotas. A día martes, que es cuando grabamos el programa. Parrita, ¿ha rescatado alguna anécdota, no?, de los últimos días de competición?
Bueno, tenemos la nota de anoche, precisamente del partido de Chicago. Chicago contra Detroit Pistons, donde juega André Drummond. Con no, y sale el colega a jugar con una receta que pone Drummond, y claro, yo me pongo a pensar, digo, a ver si va a ser un juego de palabras o tal, pero no le encuentro sentido, y luego tampoco le encuentro a la serigrafía, porque si se llamara Drummond y pusiera Drumming, pues dice, estás confundiendo el teclado, escribir rápido, pero es que la U está en más palomas de la O, o sea ¿cómo pone Drummond? Y luego el chaval llega al vestuario, ve la camiseta con su nombre mal, se la pone y a jugar. Es un cúmulo de despropósitos. Ese es el despropósito número uno, y luego el número dos, para mí el despropósito de lo que va de temporada es Blake Griffin, palmando de dos contra San Antonio, coge un rebote en ataque y pide un tiempo muerto sin tiempo muertos. Hace lo que se conoce como Chris Webber, que es lo que hizo Chris Webber en la final de la NCAA con Michigan. Pedir tiempo muerto sin tener tiempo muerto, bueno, técnica, no, no balón para
mucho,
el rival.
No hace mucho aquí en Europa, Linas Kleitha.
Correcto.
Con el Fenerbahce.
Bueno, en Europa es peor porque el jugador ni siquiera puede pedir tiempo muerto.
Claro, ahí es más grave, pero...
pero vamos, que pide tiempo muerto, técnica, tal, y al final perdieron. Y déjame dos cosas rápidas que van a pasar en brevísimo. Bueno, las 500 victorias del trío magnífico de San Antonio.
Sí.
No paran Ginobili de Parker. Crecer, Duncan, Ginobili y Parker.
Regular, ¿eh?
Te digo una cosa, tienen, con perdón, a huevo las de los Celtics.
Sí.
Es decir, porque que este trío sume 40 más me parece de lo más factible del mundo.
No, este año.
Por eso, o sea, más o menos...
Aunque se retirara Duncan, yo creo que este año lo pueden hacer perfectamente. Y se retirarían como el trío con más victorias, que me parece la leche. Aunque no lo consigan, da igual, ya es increíble la carrera que han hecho los tres juntos en San Antonio. Otra, que Nowitzki se va a poner noveno en la historia de anotadores. Va a superar a Olajuwon, pues seguramente esta noche, si no esta noche, mañana. Está a 16 puntos de Joaquim Olajuwon en décima posición, se va a poner noveno. Y... unas declaraciones del MVP de las últimas finales, de Kawhi Leonard, en USA Today con Sam Amick, en las que ha dicho, él no renovó, tenía como Ricky la opción esta de renovar antes del 31 de octubre, no renovó, y ha dicho, estoy bastante seguro de que permaneceré toda mi vida con la camiseta de los San Antonio Spurs. O sea, ahí queda eso. Declaración de intenciones.
Y voy a añadir una. Semana especial, muy especial, esta en la que estamos, para un español, Jordi Fernández, que va a debutar en la D-League como entrenador jefe de Canton Charge, que es el equipo vinculado a Cleveland, a los Cavaliers. Va a ser contra Delaware la madrugada, sí, del sábado al domingo a la una. Momento importante.
Por cierto, que se puede ver en YouTube. Se pueden ver los partidos de la D-League, hay un enlace en YouTube para verlos.
Pues colgalo en el Parra Center, ¿no?
Sí, lo colgaremos.
Digo yo, ¿no?
Además nos cogen ahí un horario que está bastante
Compártelo, en fin.
Una de la madrugada, Canton Charge de la UER. Bueno, nos metemos en el Parra Center, sí, en aquellos maravillosos años, en nuestra sección Remember, para recordar a algunos de los grandes nombres de la NBA que han puesto cara e imagen a grandes marcas. Let me all ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I say I'm on your hand. Llevo varias semanas pensando en hacer esta sección. Ahora vivimos en los tiempos del consumismo extremo. Ver a un jugador anunciar zapatillas, auriculares, ropa, es algo de lo más habitual. Pero hace 40 años no era así. Julius Erving fue el primer hombre anuncio en la NBA, aprovechando su tirón por lo espectacular de sus acciones dentro de la cancha. Y así sonaba en 1977 su anuncio de Converse, ritmo con reminiscencias de Shaq. Hey, hey, Dr. J. El Dr. J llevaba Converse, las zapatillas de las estrellas. Luego vinieron Magic y Bird y extrapolaron su lucha dentro de la pista al uso de las mismas zapatillas. Eso sí, cada cual con los colores de su equipo. En este spot rapean junto a Isaiah Thomas, Kevin McHale, Mark Aguirre y Bernard King. The Converse weapon, that's to shoot, that's Magic do what he was born to do. It may be so, but that's not all. They let Isaiah play like he's 10 feet tall. Or the kind of moves that never fail. The weapon's the choice of Kevin McHale. The same is true for Mark McGuire. When I wear weapons, I'm on fire. Well, what can the weapons do for King? Why, I can do just about anything. You already know what you did for me. What? I walked away with the MVP. The Converse weapon, the number one weapon in the NBA. Las Converse como un arma, el arma secreta de las estrellas de la liga. Todos van vacilando sobre lo que hacen dentro de la cancha y termina Larry Bird diciendo lo que queráis, pero el MVP aquí soy yo. Y después de todo esto, ¿qué pasó? Pues que llevó Michael Jordan, y como en casi todo lo que tiene que ver con el baloncesto, con su aterrizaje, nada volvió a ser igual. Lo de MJ fue tan brutal que las zapatillas que vestía se convirtieron en marca propia, las míticas Air Jordan. A día de hoy son de las predilectas para los amantes al básquet a la hora de vestir sus pies. Aquí escuchamos uno de sus primeros anuncios. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA
threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike.
Son las zapatillas de la discordia, las que le costaron a Michael Jordan un montón de multas, que pagó gustoso porque lo que hizo fue que la marca de zapatillas creciera en popularidad. Desde entonces, los spots se asemejan más a un largometraje que a un espacio publicitario. Ahí, por ejemplo, el director de cine y uno de los más insignes seguidores de los Knicks, Spike Lee, merece una mención especial. Ahora, todo deportista que se precie representa una marca y hace anuncios que le reportan no pocos beneficios. Pero resulta curioso e incluso divertido ver cómo empezó todo. Por eso, en el muro de Facebook del programa, vamos a colgar enlaces a distintos anuncios para que veáis su evolución. El que tenga un rato, que le eche un vistazo. Merece la pena.
Recordad nuestra dirección de Facebook, facebook.com/showtimecope. ¿Qué recuerdos escuchando esto, sobre todo lo de las Air Jordan? ¿Tenías tú o no tenías unas Air Jordan, Parra?
Yo ahora tengo puestas unas, concretamente, pero vamos, tengo 8, 7, 8 y he
las guardas. O sea,
esas vivas y que me sigo poniendo. Y luego habré tenido 15 o 20 tranquilamente modelos distintos.
Sí, señor. Yo conservo unas blancas. Totalmente blancas.
Hay que decir que son caras, pero son buenísimas. Duran un montón de tiempo.
El que se vaya a Estados Unidos, que se vaya a un atleta y se las compra por 30 pavos ahora, 30, 40 pavos.
A mí me ha parecido muy curioso estar haciendo el visionado de estos anuncios, sobre todo por lo que decías tú antes, por recordar tiempos de la infancia.
Sí, sí. Bueno, pues en aquellos maravillosos años que nos ha hecho especial ilusión hoy en este 168 de Showtime, ahora lo que toca es saber cómo está la Euroliga. Por ejemplo, encontramos que el Real Madrid, el CSKA, el Barcelona y el Olympiacos son los únicos invictos tras cuatro jornadas. Además, son líderes en solitario de los cuatro grupos A, B, C y D. ¿Qué más? Que el Valencia se llevó el duelo de españoles ante el Baskonia y saca la cabeza del pozo del grupo. Suma la primera victoria en Europa el conjunto de Velimir Perasovic. Atención al CSKA, Pilar, ya avisamos al inicio de la competición. No sé si el factor diferente es la regularidad de Teodosic o, por ejemplo, hay que poner la lupa en algún jugador como Borunsevich.
La verdad es que a mí, primero, me gusta mucho la propuesta de juego de Itudis, que, por cierto, raja como si no costara. Después de los partidos les pegó unos palos el otro día a los suyos, incluso después de vencer a Unicaja, pero es muy divertido, es muy agradable de ver ahora mismo el CSKA de Moscú, pero como bien dices, es cierto que tiene una regularidad Milos Teodosic que no ha tenido en las últimas temporadas. El partido que hace el otro día frente a Unicaja es tremendo, pero hay mucho más. Yo siempre lo querría para mi equipo un tipo como es Sonny Wims. Ha conseguido también que los de dentro, yo creo que estamos viendo mejor a Kyle Hines, estamos viendo a Borunsevich, y luego las rotaciones van aportando muchas cosas. El otro día, por ejemplo, pues en un momento dado Vitali Fritzson ha cambiado por completo el panorama, aunque haya muchos jugadores que estaban con Ettore Messina la temporada pasada, pero sus roles también han cambiado y la verdad es que da gusto ver jugar al CSKA. Por cierto, en este mismo grupo se destroza por completo el Maccabi de Tel Aviv. Ojito a lo que puede hacer si es que sale al mercado, porque viene de perder, recordáis que perdió con el Hapoel Jerusalén hace una semana, una derrota
de
tremenda.
Pico,
bueno, ayer perdió con el Hapoel Tel Aviv y perdió, por si fuera poco, a su capitán, a Guy Nini, problema de tendón de Aquiles, fuera toda la temporada. Es decir, si ya era un equipo que iba a tener más problemas que en temporadas anteriores, no va a tener demasiada suerte, como digo, como no se meta en el mercado, aunque recordemos que para la Euroliga no ha lugar. Es decir, no puedes hacer cambios en las plantillas hasta el descanso de la regular season y el top 16. Con lo cual, vamos a ver qué hace Maccabi, pero me temo que eso puede aclarar ligeramente el panorama de un grupo que está también bastante complicado, porque Maccabi marca la frontera 2-2, 1-3 el Alba Berlín, 1-3 Cedevita, 1-3 el Limoges. A mí ese grupo me parece muy interesante, junto con lo que pueda pasar en el grupo del Barça, porque el liderato del Barça es muy sólido. Me gusta mucho Panathinaikos, especialmente tiene, creo que un gran, está en un gran momento de forma Esteban Batista. Fenerbahce, ojito que está en 2-2, Y luego, claro, quedan Bayer, Armani, Milán y los polacos del Turó, todos con un 1-3, que hace prever que este grupo pueda ser muy divertido prácticamente hasta la última jornada, ¿eh?
Bueno, enseguida el lío, ¿eh? Pero lo que nos interesa es la competición, lo que pasa en la pista. Pero enseguida el lío de horarios, el conflicto entre la Euroliga y la ACB con el calendario.
No, creo que no es justo hablar de conflicto con la ACB. Creo que es justo hablar de conflicto con las ligas europeas.
Bueno, ahora lo explicamos y lo intentamos hacer bastante fácil. Pero antes, dos apuntes del Real Madrid. Primero, la semana de Felipe Reyes. Siempre Felipe. El partidazo en Fuenlabrada en la ACB, con 22 puntos, 10 rebotes, una asistencia, un robo, un tapón. Partidazo en la Euroliga también, la relación entre minutos y lo que aporta es terrible. Creo que fueron 15 minutos en la Euroliga, 17 puntos, 5 rebotes y un tapón. Y ya sumamos la de Valencia. Eso por una parte, Pilar. Y después vimos en la convocatoria del partido ante el Fuenlabrada a Doncic.
Sí, es probablemente, bueno, sería quizá injusto por otros jugadores hablar de una de las mayores promesas de Europa, pero hay que decir que la convocatoria de Luka Doncic para el derbi madrileño este domingo fue absolutamente circunstancial. Y me explico, Gustavo Ayón sufre un esguince de tobillo en el entrenamiento el sábado por la tarde. Eso hace que, junto con la baja de Rudy Fernández, al que le quedan mínimo 2 semanas más en el dique seco después de que fuera operado ese dedo anular de la mano derecha, hacen que, como es sábado por la tarde, tú no puedas hacer cambios, porque lo lógico hubiera sido, se me lesiona Gustavo Ayón, meto a Slaughter. Ya, pero es que los cambios se hacen el viernes a las 8 de la tarde. De ahí que metan en la convocatoria a Santi Justa y a Luka Doncic. Hablaremos de Santi Justa con el caso de Jonathan Barreiro, lo digo porque los dos son de la generación del 97, pero es evidente que es una estrella mediática desde que emergió en la minicopa de la Copa del Rey de Vitoria, estoy hablando del año 2013, este chaval esloveno que es Luka Doncic, que como digo es circunstancial. Lo habitual no será verle en las convocatorias del Real Madrid, porque recordemos el Real Madrid tiene 13 fichas senior, es decir, no va a ser habitual, porque entre otras cosas él, por ejemplo, estuvo jugando el viernes con el EVA del Real Madrid. ¿Qué es lo que hace yo diría que asombroso a este chaval en edad cadete, recordemos que tiene 15 años? Pues, por ejemplo, en EVA, anotar más de 13 puntos por partido con un 73% en tiros de 2, captura algo más de 5 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y se acerca a los 20 de valoración. Esa es la tarjeta en la Liga EVA. Recordemos que es un escolta, Luka Doncic.
Y no, luego, está nada mal,
No. Madre ya te digo yo que si tiene en su momento el hueco y si sigue progresando, está llamando a ser el gran futuro del Real Madrid. Lo mismo ocurre con Jonathan Barreiro y con Santi Justa. Los dos del 97, hay que decir que Jonathan Barreiro justo estaba preparando el Junior Tournament de la Final Four, iba a Milán con el equipo y se rompe el día antes. Lo ha pasado francamente mal en el último año largo con las lesiones, le privó también de estar en el Mundial de Dubái. Y son un poco pinipón, Santi Justa y Jonathan Barreiro. Son dos jugadores con muy buena mano y que, bueno, en principio han de formar, no con Doncic, porque insisto, Doncic tiene 2 años menos que estos chavales, pero los siguientes en pegar el salto en el Real Madrid deberían de ser ellos. Veremos a ver si tienen espacio en el equipo o no, pero de momento es de lo mejorcito que hay en la cantera del Real Madrid.
Son tres nombres que debéis recordar. Vamos a ver cómo evoluciona, cómo va su crecimiento deportivo. Enfrentamientos de equipos españoles en la quinta jornada de la Euroliga. Anadolu Efes, Real Madrid, Unicaja Maccabi, ojo este partido, ojo también al Barcelona Panathinaikos, Baskonia Estrella Roja y Neptunas Klaipeda Valencia Basket. Y ahora al lío. Finales de año 2014, última semana que coincide con los primeros días de 2015. Se deben disputar en una semana 3 jornadas de la Liga ACB y coincide con el inicio del Top 16. ¿Qué va a pasar, Pilar?
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? De momento no queda más remedio que negociar y explico. Vamos a poner las fechas concretas en el calendario. Fin de semana del 27 y 28 de diciembre de 2014 y primer fin de semana de 2015, que si no se me va la pinza son días 3 y 4, ¿de acuerdo? Entre medias 31 y 1. Y hay jornada en la Liga Endesa el día 27 y 28, recordemos, es el Barça-Madrid el día 28, hay jornada el 3 y el 4 y se programó el 30 de diciembre jornada de la Liga Endesa. Bien, ¿qué ocurre? Que el inicio del top 16, ahora mismo, está previsto para el viernes día 2, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Si alguien va a la web de la Euroliga, verá perfectamente que el arranque del top 16 está previsto para el 30 de diciembre y el 2 de enero, ¿vale? Teniendo en cuenta que 31 y 1 son fechas evidentemente muy complicadas. Insistían que no es un problema de la Liga Endesa, en tanto en cuanto Italia tiene jornadas programadas en la Lega 26 y 29 de diciembre. En España, las mencionadas 28 y 30. En Grecia, el 27 de diciembre hay un espectacular Olympiacos Panathinaikos. En Alemania hay jornada 28, 30 y 31. Es más, el 31 a las 3 de la tarde juega en casa el Alba Berlín. En Francia hay jornada el 29 de diciembre. Donde hay menos problemas es en la BTV, porque en la BTV se juega 27 y 28. El 27, por ejemplo, juega el Unix Kazan, equipo de Euroliga, y el Khimki, que es equipo de Eurocup, el 28. Y en la Liga Adriática hay jornada 27, 28 y 29. Por ejemplo, el 29 está programado un Estrella Roja Cibona de Zagreb. Estrella Roja, recordemos, es equipo de Euroliga. ¿Qué ocurre? No cuadran las fechas. Lo digo porque yo he llamado al señor A y he llamado al señor B. Y digo, bueno, ¿cómo es posible que esto esté pasando en media Europa? Desde la Euroliga me dicen que hubo un primer board, lo que se llama una reunión, porque los calendarios no se hacen en el mes de julio. Los calendarios se empiezan a trabajar prácticamente 6 meses antes de que termine la anterior temporada. Un board de Euroliga en el mes de enero y uno a finales de marzo. A finales de marzo se discute el calendario, también en enero, y se les comunica a las ligas que va a ir programado de la siguiente manera. Pum, 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 pum. Primera jornada del top 16 el 2 de enero. Las ligas se ponen a trabajar en enero de 2014 para hacer el calendario de la temporada 2014-2015. Bueno, en mayo, ese acta del board de Euroliga ya aparece rectificado con jornada el 30 de diciembre y el 2 de enero. Y las ligas le mandan cartas a Jordi Bertomeu, en este caso me consta la Liga Endesa, y le dice, oye, que tú nos pasaste una previsión de calendario con que el top 16 arrancaba el día 2 y colocamos una jornada el 30 de diciembre. Mes de julio, mes de agosto, mes de septiembre, mes de octubre. Ayer empezó a haber una aproximación. ¿Para qué? Pues es evidente que una jornada completa de top 16, por motivos de televisión, no se puede encajar en una sola jornada, la del 2 de enero. Con lo cual, vamos a ver si en lo que a nosotros nos afecta, que es la Liga Endesa, todos los equipos pudieran jugar el viernes 2 de enero o no. Sinceramente, no lo creo. 5 equipos españoles o 4, si es que depende de los que pasen a top 16, jugar el viernes 2 de enero por razones de televisión me parece muy difícil. Pero se va a tener que negociar, porque, insisto, hay media Europa con jornadas allí. Y alguno se preguntará, ¿cómo es posible que las ligas pusieran una jornada el 30 de diciembre? 28, 29, 30, 31, estamos hablando de esos 2-3 días. Es evidente que cuando todas lo pusieron es porque hubo, en algún momento, una previsión de que el top 16 arrancara el 2 de enero y no el 30 de diciembre. Con lo cual, pues habemos lío.
Bueno, pues a ver, insisto, ¿quién lo resuelve y cómo lo resuelven?
Mando un mensaje a Thomas Walsh, dice que él tiene resumido esta situación perfectamente, en 3 palabras.
El mono...
Porro, porro, porro.
Vale. Venga, nos vamos, cerramos el 168.
¿Ya?
¡Y tanto! Ponemos el punto y final, pero vamos a dar una pincelada de cómo están la Liga LEP, la de Coro y la Liga Femenina. Hola, Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está la de Coro?
Sexta jornada de la de Coro, Valladolid de Navarra aprovecha las derrotas de Melilla, de Breogán y Quesos Cerrato para situarse primero y segundo respectivamente. Por cierto, Valladolid invicto, 5 de 5 y un partido menos. De hecho, Navarra venció al equipo melillense en un duelo por la parte alta, mientras que Cocina se estrenó dando la sorpresa ante Breogán, que hasta ahora solo había perdido un partido, igual que Oviedo, que infligió la primera derrota de Cerrato. Lleida se lleva el derbi catalán contra el Prat Juventud. Ourense vuelve a ganar en un auténtico partidazo contra el Fort Burgos, llegando ambos equipos por encima de los 90 puntos. La mala situación, la de siempre, Clínica Rincón, que sigue sin ganar. Richie Guillén, por cierto, jugador de Clínicas Rincón, supera récord 5.000 puntos en la Deco Oro, y el MVP, Mario Cabanas, pívot de Palma, 18 puntos, 8 rebotes, 5 faltas recibidas, 27 de valoración, eso sí, insuficientes para evitar la derrota en Valladolid.
Y la Liga Femenina, atención, porque hay un líder incontestable y hasta cierto punto sorprendente.
Jornada número 7, Girona sigue imparable, 7-7, Perfumerías, Avenida y Conquero se quedan con una victoria menos. Por abajo, Campus sigue a cero y Rivas, que no levanta cabeza. MVP, Robin Parks, alero de Gran Canaria, 37 puntos, 6 rebotes, 33 de valoración, pero derrota en la pista de Bembibre.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Ahora sí, bajamos la persiana del 168 esta semana, ración doble de Showtime. Apunta domingo, día 16 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en tu emisora de la cadena COPE, Showtime Baloncesto. Adiós, Pilar Casado.
Adiós.
Adiós, Rubén Parra.
Bueno, adiós.
¿Dónde tendré yo la cabeza? Adiós a todos, que vaya bien.